Este reportaje contiene lenguaje e imágenes sonoras que pueden resultar perturbadoras para ciertas audiencias. Se recomienda discreción.
TFU Resistencia Azuco.
Bienvenidos a Uniminuto Radio. Soy Ángela Bocanegra y esto es Más allá del infierno de la L. Hoy, vivir en la calle parte 2, ilegalidad y violencia.
Creando otro cuento, la vida se basó en mitos y leyendas, la oscuridad lo abarcó. Como un sueño se rompió, en las calles él cayó, lleno de muchas heridas, él solo quedó. Naufragó en el infierno, el polvo probó, acabándose su vida por un desamor. En el viaje de la pipa, más de uno quedó como él.
Y me quedo yo solo, con 40 mil pesos en calle. Y yo, hijo de puta, ahora sí me llevó la que me trajo.
Él es Gabriel, lo escuchamos en nuestro anterior episodio. Entre drogas y consumo transcurrieron más de 10 años de su vida, años en los que lo único en que él pensaba era en el bazuco, en las bichas, en conseguir unas monedas y luego, ¿dónde encontrar al jíbaro?
Mi futuro era un futuro inmediato. ¿Qué va a pasar ahorita para esta tarde? Me levantaba en la mañana pensando en las bichas de la tarde y en la tarde en las bichas de la noche, ¿sí? Y en la noche descansar para que por favor amanezca rápido y subirme al transporte público a retacarlo de las siguientes bichas y el siguiente alcohol.
Lo que pasa es que el bazuco, como es una sustancia tan degradada y tan denigrante, pues obvio se asocia mucho a la finalidad delictiva.
Cristina Barbosa, médica toxicóloga del Ministerio de Salud.
Y no es solamente el bazuco, son en general las sustancias psicoactivas. Si la persona es adicta, así no lo acepte, la persona necesita un sustento económico para poder mantener su consumo y su adicción. Y pues ahí entra el robo. Claramente, pues también viene pues la parte psiquiátrica de las personas. No todas las personas por robar van a matar, no todas las personas por robar van a apuñalar, pero sí esas personas sociópatas, sí va a haber un grupo de personas sociópatas que bajo el efecto de su sustancia psicoactiva e incluso sin el efecto de su sustancia psicoactiva fácilmente por robar pueden matar.
Era como The Walking Dead. A los muertos vivientes, marica, sí. Ah, bazuco, bazuco. Sí, yo siempre ando armado. Siempre, todavía lo hago. Todavía tengo el hábito de andar armado.
¿Y alguna vez tengo que enfrentarte a atacar a alguien que te
atacara? Claro. Sí, yo estoy lleno de puñaladas. No sé, como unas 15. Tengo dos en la cabeza. Digamos que tres. Digamos que cuatro, cinco, seis.
Oh, siete, por Dios.
8.
Mientras Gabriel nos cuenta y nos muestra las cicatrices y heridas que le dejó la calle, también nos habla lo que para ese instante era su presente y su futuro inmediato.
Por tanto, yo me recuperaba y quería fumar bazuco, tomar chorro y ser una gonorrea. Es una gonorrea vivir la mía. No me importa su opinión ni la de nadie. Yo voy por lo mío y quiero lo mío. Lo que quiero es trabarme y soplar.
Esto hace que tengamos que pensar en el fenómeno de habitantes de calle, entre otras cosas, desde una perspectiva de consumo problemático.
Hernando Zuleta, doctor en economía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes.
Uno de los problemas relacionados con los habitantes de calle y habitantes en condición de calle es que primero pueden ser instrumentalizados por mafias diversas. Pues hay varios ejemplos de habitantes de calle que roban una u otra cosa para alguien más. La razón es fácil, digamos que es lo que llaman el crimen compulsivo económico.
Cometí el error de robarme unas bichas. Cometí el error y me robé unas bichas y me calenté en el Santa Fe. Una bomba. Pasó 100 bichas. Pero me estaban buscando para matarme. No, me desaparecí a fumar. No, nada, me las fumé.
Si yo necesito droga con urgencia, estoy dispuesto a cometer algún crimen para conseguir la droga. En diferentes niveles de adicción, esto se puede reflejar en le robé la porcelana a mi mamá, etcétera, o en servir de instrumento a una mafia que roba de espejos de carros o lo que sea. Entonces, muchas veces lo que vemos no es el consumidor problemático, sino el ladrón.
Me ganaba 70, 80, 90 lucas, me llegan a ganar 120 lucas en un día. Eso es un billete largo, pero para el jíbaro, desafortunadamente.
El mismo Gabriel nos cuenta que podía llegar a recolectar entre 80 mil y 120 mil pesos colombianos a diario. Si lo comparamos con el salario mínimo de nuestro país, que no sobrepasa los 260 dólares, que son 830 mil pesos colombianos mensuales, es decir, unos 28 mil pesos colombianos o menos de 9 dólares diarios.
Sí, cuando era necesario estaba con un cuchillo, asalto, atracado, pásenmelo todo. A mí me gustaban las parejitas de novios. Porque él, no, él se va a quedar quieto por temor a que le hagan daño a ella. Siempre tienes algo seguro, así sean 20 mil.
¿Dónde lo vendías? ¿La 13?
o la misma olla, lo cambiaban por bichas.
Podía dejarle a Gabriel al menos 2.700.000 pesos, unos $840 mensuales. Pero todo, literalmente todo, se esfumaba en la traba y llenaba cada vez más los bolsillos del jíbaro y de las mafias del narcotráfico.
La muerte tiró la ruleta que le tocará. Vivir o morir es solo una cuestión de suerte.
También tuvo otro componente que fue la prostitución.
Fernando Rojas, politólogo, especialista en resolución de conflictos, con maestría en gestión urbana y doctorado en historia.
Se volvió una zona con unas condiciones sociales muy difíciles, pero que de una u otra forma para la ciudad eran tranquilizantes porque ahí estaban ahí controlados, ¿cierto? Nadie se metía allá, pero uno sabía que allá era donde pasaba lo malo. ¿Qué pasaba allá adentro? Nadie le importaba.
El miedo es más fuerte, hermano.
Juan Camilo Ruiz, sociólogo y magíster en ciencias de la comunicación, docente de la Universidad Central de Colombia.
El miedo, sobre todo sobre el cuerpo y el uso de la muerte como ejemplo, una muerte ejemplarizante, es un acto de control sobre la población súper fuerte. Sí, el saber que hay una casa de pique ahí al lado hace que yo me comporte decentemente, entre comillas, en el contexto. Era una chica que la llevaron, la metieron allá a prostituir, le terminó picada. Y usted dice, uy, espérese, es que podría ser mi hija, yo no me di cuenta. Ahí ya está la proximidad del miedo. Es más fácil callar, sacar al habitante de calle del territorio que sentarnos y decir, este man tiene derecho a ser diferente y a vivir diferente. Y no solo bancar en términos de aguantar, sino de reconocerlo.
Son las noches frías, la maldad existe. En la agonía mantenerse es triste. No me critique, tenga ya lo suyo. Parado firme, a nadie le huyo. Son las noches frías, la maldad existe.
Al vivir en la L, más allá de los muros de ese infierno, allí donde cualquier aberración se asumía como normal, en un lugar con sus propias normas y leyes, se establecía que los más absurdos y miserables vejámenes contra la dignidad humana eran moneda de cambio por una bicha, por una traba o por un pipazo.
Sí, claro, habían cosas, las niñas, la prostitución y los vejámenes que se veían, por ahí 12, 11, 10, sexo oral por un pipazo en la L valía $200, sexo oral por un pipazo, ¿te crees eso? Manes que entraban con pantalones, hacían con falda, se dejaban culiar por ganarse una traba que vale $2,000, y las nenas culiaban por una traba de 2 lucas.
No se me haga el hueón, ¿cuál es el cacho de hoy? Pa' la quincena al portátil, celular, colección de billeteras. Vuelta ya, señores, ruta 30, huelizas de esquina. Si lo analiza, un tema más en la rutina.
Lo que pasa es que cuando tú te metes en ese mundo, todo se vuelve normal. Pasar encima de un muerto es normal, ver las chicas haciendo sexo oral es normal, pegarle una puñalada a alguien es normal, que te peguen una es normal. En Santa Fe, en La Olla, estábamos en un quinto piso echando heroína con un parcero y él se estaba inyectando y yo me la estaba fumando en pipa con bazuco y él se quedó en el viaje y se murió. Y como los dos estábamos echando heroína, me dicen, ¡cuetero! Me dice el que estaba administrando la casa, y ese man se murió, ¡sáqueme de man de aquí! ¿Qué le pasa? ¿Una bolsa? ¿Un machete? ¿Cómo lo va a sacar? 2 de la mañana me tocó echarme ese man al hombro, desde un quinto piso, un morraco al hombro, y sacarlo y tirarle una décima. La otra cuadra era oscura, me acurruco a soplar y a ver cómo llega la policía, lo recoge, lo embalan, lo meten al carro, al carrito de paletas, que digo yo. Claro, un habitante de calle muerto es normal, es como cuando pasa el camión de la basura y recoge basura. Así de triste la analogía. Vi morir mucha gente, no fue el único.
Dejando la secuela, unos en la cana, otros ya bajo tierra, sus recuerdos aquí quedan, parceritos, que la buena, relájese que suena, la familia underground para el parche de la esquina, la mera humildad, dejamos de soñar para hacerlo realidad, los parceros de la infancia conmigo siempre irán, no hablo de real, lo mío es original, sentimiento de verdad para los panas de mi clan, yo
me inspiro de mis panas, hablo con sigilo, si la vida me los ha dado, hoy la muerte en ocasiones me los ha quitado.
Todos esos manes comen de la olla, todos esos manes comen de la olla, todo, que el hecho de que exista una olla que ya, o sea, eso está ahí, o sea, ellos comen de ahí, participan de las regalías que produce el expendio de drogas.
El ex jefe de investigación de estupefacientes de la SIJÍN en Bogotá era uno de los enlaces de los llamados ganchos de la calle del Bronx.
No obstante la investigación y los testimonios, el capitán sigue en la policía y en 3 meses recibirá el rango de mayor.
La fiscalía recopila pruebas contra policías que habrían colaborado con los capos que delinquían en el Bronx. Se presume que entregaron información e impidieron la acción de las autoridades. Florencio.
La mayoría de uniformados investigados trabajaban en el centro de Bogotá, en el sector del Bronx. Tenían información de los operativos y entregaban esta información a alias El Mosco y alias Homero, los capos del Bronx.
Cuando hay la desmovilización de los paramilitares, llegan dos individuos al Bronx a pedir tajada. Les dicen no. Este negocio es mío. Y entonces matan a los mellizos, los llamaban así. Y estos tipos se apropian del Bronx y empiezan a utilizar estrategias paramilitares en el Bronx. Eso hace que el Bronx se convierta en una especie de casa de pique, básicamente se convierte en un hub de criminalidad que trasciende muchísimo el problema de las drogas. Y eso, y prostitución infantil, y secuestros, y todas esas cosas. Pero creo que más que el asunto de un problema de drogas que explota, y creo que esa es la motivación fundamental para la intervención. Ahí picaban gente, ahí violaban niñas, etcétera, etcétera. Entonces, sino qué tan perverso era el mundo criminal que se movía ahí.
Una de las grandes preguntas que le surgían a cualquier persona que por allí pasara y viera, al menos por encima, lo que era el infierno de la L era, ¿y es que acaso aquí no hay policía? ¿No hay nadie que controle esto que pasa? La respuesta era sí, era notorio, pero la corrupción y la capacidad de las mafias para permear la institucionalidad eran tan fuertes y el negocio tan lucrativo que permitía que algunos agentes de la ley, aunque no todos, también encontraran beneficios al hacer de sus ojos ciegos, sus oídos sordos y enmudecer sus voces. Esa complicidad que permitió que el infierno durara un poco más de 15 años.
Pues yo sí creo que hay que reconocer que nos fuimos acostumbrando a ese problema.
Luis Eduardo Garzón, exalcalde de Bogotá, gobernó entre los años 2004 y 2008.
Si hay que asumir responsabilidad, hay que asumirla. Pero voy a decir esto, nunca ha habido un manejo que uno diga tiene la solución, por lo menos. Yo él le pegaba al cartucho, generó 5 huecos y generó Bronx. Bueno, estaban, pero crecieron. Pero usted pega Bronx y se van para otro lado y empiezan las ollas. Eso es como pegar, por eso digo pegarle al panal. Usted le pega al panal y se agrupan por solo el olor, pero no es fácil. Lo del Bronx terminó siendo, no descentralicemos más eso, pero terminó siendo permisivo, porque de una u otra manera la autoridad fue perdiendo presencia. Eso me parece que el efecto de eso pues fue, como usted lo sabe, delincuencial.
Que quien me apoye, si es que en la misma cuadra donde queda la olla, duerme la guardia del que vive en la casa de Nariño. Ja, y vi pasar a un niño que me pidió la liga, disque pa' comprar un frutiño, pero yo llámese ese truco. Todo pa'l jíbaro, esto es pa' meter bazuco. Le di una luca que tenía suelta en monedas. Antes de dar la vuelta le dije ojalá que puedas agarrar juicio y cambiar tu mente incrédula. Si no ese vicio no te deja conocer ni siquiera la cédula. Soltó la risa, jaja, prendí una pava pa' sacar ceniza, luego echarla en una caja. La misma prisa que llevaba, quizás lo hacía pensar que lo que hablaba yo era pura paja. Le dije, se las canté, corrige, elige, sigue el camino de Cristo que sana y no aflige. Y no hizo caso, este muchacho prefirió echarse un pipazo. Y así sucesivamente, por no decir subversivamente, todo lo que sé me lo enseñó la mente. Frente a un 3-8 Pinocho no miente. Amiga Min me llama la gente, por no decir que fui delincuente. Todo lo que sé se lo canto al oyente. Nadie ni usted sabe la sed que mi garganta siente. Y representando con Bomponio, la buena para Dios y la mala para el demonio. Yeah.
Más allá del infierno de la L contiene extractos sonoros de material audiovisual, incluido en los canales de YouTube de Noticias 1 y Noticias RCN. Encuentre más información en www.uniminutoradio.com.co/bronx.